Listo. ¿Por qué se llama la escuela de Abraham? Me llamó la atención. Lo que vamos a hacer es un estudio sobre la vida de Abraham. Esto a mí me ha cautivado desde hace muchos años. Tal vez este estudio
Hola,
no tan, espero enriquecerlo pues mucho más, pero este estudio yo lo di en el año 1992. Ya casi va como 30 años que di por primera vez este estudio sobre las verdades que podemos aprender en la vida de Abraham. Ahora, pues imagínate, 92 ya casi son 30 años, que pues, ha pasado mucha agua por debajo del puente. El Señor pues nos ha permitido a cada uno de nosotros vivir mucho en este tiempo. Y pues, pues va a ser pues, muy diferente, ¿no? A lo que hablé hace 30 años, porque pues empezando pues en mi vida han sucedido muchas cosas y comprendo mucho más cosas de lo que comprendí hace 30 años. Pero solamente les estoy contando cuál es la base de esto, porque siempre me ha llamado la atención la vida de Abraham. ¿Y por qué me ha llamado la atención la vida de Abraham y hacer un estudio sobre la vida de Abraham? Porque en Gálatas capítulo 3, que es interesante, en Gálatas capítulo 3, vamos a ver aquí, ustedes saben que siempre ahí les pongo la pantalla. Gálatas 3, 6. Bueno, pero miremos aquí. Discúlpenme.
36.
¿Dónde está la Reina Valera? Esto está dentro de un contexto que es bien interesante, ¿no? Cuando comienza allí el capítulo 3 de Gálatas, que el apóstol Pablo le dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vienen los textos interesantes. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hagamos lo que siempre hacemos, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente y nos dice así, ahí lo tienen en pantalla. ¡Uy, gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Qué bonito como lo dice acá. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagro entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Y aquí me gusta como lo dice. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Ese es el contexto entonces en que está metido estas verdades que se encuentran en el 6, el 7 y el 8. Que me gusta pues que los que somos de fe somos los hijos de Abraham. Y por eso me llama la atención estudiar la vida de Abraham, porque dice la escritura claramente que todos los que creemos, los que somos de fe, somos hijos de Abraham. Entonces, si somos hijos de Abraham, es bueno estudiar a nuestro papá en este sentido de fe. ¿Por qué? Porque Abraham es un personaje que es supremamente interesante en la Biblia. Si ustedes entran a, escogen una concordancia, se van a dar cuenta cuántas veces en la escritura el Señor siempre usa esa frase, ¿no? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre lo usa. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por el momento vamos a comenzar a hablar ya seriamente el próximo jueves sobre lo que es la vida de Abraham. Pero para mí es un reto esa declaración, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como para seguir después, primeramente pues un estudio de después sobre la vida de, ¿no?, de Isaac y la vida de Jacob, porque eso tiene toda una tipología y allí hay mucha cosa encerrada, porque creo que Abraham nos habla de todo lo que son los beneficios del padre, Isaac nos habla de lo que es los beneficios del hijo, y Jacob nos habla de lo que son toda la relación nuestra con el Espíritu Santo. Por el momento vamos a hablar de Abraham como el padre de la fe. Y hoy, con una introducción muy pequeña, no los voy a demorar, solamente quería dejarles esto como introducción, es ¿en qué contexto aparece Abraham en las Escrituras? Y tenemos que comprender primero eso para poder hablar de lo que el Señor hace por medio de Abraham. Si nosotros nos ubicamos, tenemos que irnos allí al libro de Génesis y nos vamos a dar cuenta que la historia de Abraham pues comienza en Génesis capítulo 12, ¿no? Cuando se habla del llamamiento, con una referencia pequeña en el capítulo 11. Pero si ustedes se dan cuenta, hay allí detrás los capítulos que le preceden nos hablan de verdades que son interesantísimas, pues ya todos conocemos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, nos hablan de lo que es el plan original de Dios, que algunos de ustedes ya me han escuchado bastante sobre eso, porque en el capítulo 2 de Génesis nos hablan del propósito eterno que Dios tuvo con el hombre, cuál es el propósito real de nuestra creación, de saber para qué fuimos creados. ¿Para qué somos cristianos? Si nosotros no sabemos eso, vivimos perdidos. Si algunos de ustedes todavía pues, quisieran saber algo más sobre esto, en la nube, ¿no? En la nube está todo un estudio que algunos de ustedes ya lo han tomado conmigo, que es donde les explico todo esto que se llama Avanzando hacia la Madurez Cristiana. Hacia la madurez espiritual. Allí les hablo todo lo que es el propósito eterno de Dios y es lo que se nos habla y parte de Génesis capítulo 2, de lo que Dios quiere que todo hombre sea y que se desarrolla plenamente en Cristo. Pero después nos encontramos con el capítulo 3. Ah, bueno, en el capítulo 2 En el capítulo 1 y 2 de Génesis, pues lo que vemos es el gobierno de Dios sobre el hombre, ¿no? Todavía no ha entrado la caída. Dios quiere siempre habitar dentro del hombre, gobernar al hombre desde adentro. Eso es lo que siempre ha querido Dios. Por eso puso al ser humano delante del árbol de la vida. Ojo, no lo puso solamente delante del árbol del conocimiento del bien y del mal. Puso al hombre en el huerto donde estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como hemos dicho en otras oportunidades, es interesante ver cómo Dios resume todo en asuntos de comer. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que comemos. Y Dios puso al frente del ser humano el árbol de la vida para que comiésemos del árbol de la vida. Y nos dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios quería que comiésemos del árbol de la vida porque era la manera de Él dispensarse o meterse dentro de nosotros. Si hubiésemos comido del árbol de la vida, era la manera de alimentarnos de Dios. Pero bueno, sabemos que no fue así. Entonces, lo primero que vemos en Génesis capítulo 1 y 2 es ese gobierno que Dios quiere, gobernarnos desde adentro. Dios quiere, es la presencia de Dios en nosotros. Esto es interesante y esto siempre guárdenlo en el corazón, mis amados hermanos, porque no quiero que siempre tengamos como la idea de un Dios fuera de nosotros, sino me gusta insistir sobre esto. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo dentro de mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Esa es la gran verdad del Evangelio. Dios viviendo dentro de nosotros. No tenemos un Cristo fuera de nosotros, tenemos un Cristo dentro de nosotros que es el que viene a traer esa gran verdad del árbol de la vida, nuestra vida. Dios siempre ha querido morar dentro del hombre, no solamente vivir con el hombre, sino vivir dentro del hombre. Y entonces es la manera de gobernarnos de adentro hacia afuera, que todo lo de Él se manifieste, y por eso fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. Y cuando Él pues, nos habla de que fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo, es porque él mora, tiene comunión con nosotros desde el espíritu, para que el espíritu gobierne sobre el alma y gobierne sobre el cuerpo. Inicialmente así fue que fuimos hechos. Ese es el diseño que el Señor hizo para nosotros, ¿no? Nos hizo personas tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, Él gobernando sobre nuestro espíritu, para que nuestro espíritu gobierne sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Pero, pues ya todos sabemos la historia, que el hombre cayó. El hombre tuvo su primera caída, digámoslo así, y eso es lo que encontramos pues en el capítulo 3, donde la Reina Valera nos habla de la desobediencia del hombre. Y fue cuando el Señor le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso lo tenemos claro, el hombre cae, pierde el gobierno de Dios, el hombre desobedece. Está ese primer gran pecado del hombre, que tiene esas dos caras que tanto hablamos en la iglesia y la casa, ¿no? Creo que las dos caras de lo que es el pecado del hombre inicial, que es la primera cara, la desobediencia, y la segunda cara, la traición. El hombre, cuando traiciona a Dios en ese pecado, pues lo hace porque le desobedece, ¿no? Y eso nos lleva a algo que es interesante que todos tengamos presentes. Que no solamente el hombre pierde, el ser humano pierde entonces ese gobierno de la presencia de Dios dentro de él. Dios habitaba con el hombre en el huerto, pero quería estar dentro del hombre. El hombre pierde eso porque sabemos que fue echado del huerto. Ya no puede Dios habitar dentro del hombre, porque recuerden cómo dice el original, del famoso versículo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, el original dice ciertamente, muriendo morirás. No solamente dice ciertamente morirás, sino muriendo morirás. Y ese muriendo morirás nos habla, como todos sabemos, de una doble muerte, que es la muerte de Adán cuando traiciona a Dios, cuando le desobedece, pues muere primeramente físicamente, espiritualmente, queda desconectado de Dios, y eso lo lleva a que después muera físicamente, y por eso entonces ya el hombre pierde esa posibilidad de tener a Dios dentro, de ser gobernado desde adentro. Por favor, esto guárdenlo en el corazón, mis amados, ese deseo de Dios de gobernarnos desde adentro. ¿Qué sucede cuando el ser humano cae? Come del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sé que no debería decir esto ya a estas alturas con ustedes, pero debo decirlo por si alguno todavía tiene en su cabecita que fue que el hombre cayó porque comió un árbol de manzanas. Dios me ampare, me favorezca, que no se vuelva a escuchar semejante cosa dentro de nosotros. No fue por haber comido un árbol de manzanas, o otros dicen que fue que porque el gran pecado del hombre fue que tuvieron relaciones. Bueno, una cantidad de cosas que yo no sé de dónde salen todas esas enseñanzas. Lo que sí es cierto...
Los artistas tenemos la culpa de eso, pastor.
¿Los qué? ¿Qué, Leo?
Los artistas tenemos la culpa de eso, especialmente...
¿De estar pintando el árbol con manzanita?
Claro, especialmente Durero, ahí comienza un poco todo este cuento de las manzanas y luego también de las relaciones sexuales. Pero eso fue la manera como el arte representó el árbol del bien y del mal.
Y Leito y todos los hermanos, es impresionante cuando yo enseño a los muchachos en Beit Shalom la clase de pecados, cuando les voy a hablar del pecado del hombre, me gusta hacerles este ejercicio, ya que tú hablas, Leo, de lo que estás diciendo. Me gusta ponerlos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis y les digo siempre, traten de hacerme un dibujo donde quede plasmado lo que ustedes acaban de leer. ¿Por qué? Porque soy un convencido que si comprenden, así el dibujo sea feo, y lo dibujan, eso les queda adentro. Sí. Bueno, el resultado... Para ir cerrando este tema, el resultado es que el 99.9 de los muchachos siempre pintan el árbol, sí, con la manzanita. Es una cosa que es tremendo cómo queda eso dentro de nosotros, porque nos lo enseñan y bueno, lo que tú estás diciendo. Bien, pues ni se nombre nuevamente eso entre nosotros. El hombre comió fue del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué pasó dentro del ser humano cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal? Se activó algo que Dios no quería que se activara en nosotros. ¿Qué era lo que Dios no quería que se activara en nosotros? Es ese conocimiento del bien y del mal. Cuando nosotros comimos del conocimiento del bien y del mal, se activó lo que nosotros llamamos la conciencia. La conciencia es esa vocecita que todos sabemos que tenemos dentro que nos dice qué está bien y qué está mal. Pero si ese fuera el asunto nomás, no. Lo que pasa es que cuando el hombre desobedece y come de ese árbol, deja de depender de Dios y empieza entonces a ser gobernado, escuchen esto, por su propia conciencia. Ya el hombre no depende de Dios, ya el gobierno divino lo pierde. Y entonces de ese gobierno divino entramos a lo que es el gobierno interno. Yo sé que muchos hoy en día les gusta hablar del gobierno interno. Pues a mí me gusta hablar del gobierno interno desde la perspectiva que ese gobierno interno no sea de que parta de nosotros, sino un gobierno interno por por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Pero en ese momento no se está hablando, en ese momento de Génesis 3, no se está hablando del Espíritu Santo. En ese momento el hombre queda gobernado por su conciencia. Y así es que todos vivimos, si no conocemos el Evangelio, realmente vivimos hasta el día de hoy, aún siendo cristianos. Y eso solo se sabe porque cada vez que vamos a tomar una decisión, lo primero que decimos o lo primero que analizamos dentro de nosotros o nos preguntamos es, ¿esto es bueno o esto es malo? ¿Sí o no, mis amados? Todos nos hacemos esa pregunta, ¿esto es bueno? Si es bueno, lo hago. Si es malo, no lo hago. Dios no quería que viviéramos bajo ese precepto. Dios quería que viviéramos bajo lo que Él dice. Si lo bueno es tan bueno, ¿por qué Dios no quería que lo conociéramos? Porque siempre el conocimiento del bien trae el conocimiento del mal. Porque el árbol se llama conocimiento del bien y del mal. Y eso es lo que hace al hombre independiente de Dios. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, y el gran problema del gobierno de la conciencia, como siempre hemos dicho, es que el gran problema del gobierno de la conciencia es que además de que somos independientes de Dios, la conciencia, ese conocimiento, es un conocimiento totalmente relativo. Porque lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y hoy en día, entonces, todos tienen su propia definición de bueno y malo, y no, ahora sí que, ¿quién nos pone de acuerdo? Si es que esa fuera la manera de vivir del hombre. Y como les digo, desafortunadamente muchos cristianos todavía, a pesar de que hemos recibido el Espíritu Santo dentro de nosotros cuando recibimos a Jesús, seguimos siendo gobernados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Teniendo toda la posibilidad de volver al comienzo, que era lo que Dios quería, que Él gobernarnos desde adentro. ¿Por qué? Porque ahora nos habita el Espíritu Santo. Ahora sí hay manera de que Dios nos gobierne desde adentro cuando recibimos a Jesús, que viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. Esa es la manera como Él gobierna dentro de nosotros. Sin embargo, muchos cristianos, por no conocer estas verdades, seguimos siempre acudiendo hacia los conceptos que tenemos bueno, lo que es bueno o lo que es malo, y no damos la oportunidad a lo que es la vida fluyendo en nosotros, la vida que nos habita, la vida superior que nos habita, que es la vida de Dios mismo, la vida Zoé, la vida eterna. Entonces vemos que en el capítulo 1 y 2 vemos el gobierno de Dios sobre el hombre, que era lo que se debía hacer, pero en el capítulo 3 que vemos ya la caída, perdemos ese gobierno divino, ese gobierno de la presencia de Dios, y el hombre cae entonces a ser gobernado en su propio gobierno, gobernado por la conciencia. Ya no está donde debería estar. Pero sigue la historia desarrollándose. Y nos encontramos con Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4 ya nos habla de algo que es que todos conocemos, y es la historia de Caín y Abel. ¿Qué pasa con Caín y Abel? Pues todos conocemos el asunto de las ofrendas, qué es lo que ofrece Caín, qué es lo que ofrece Abel, y se forma esa disputa allí en el corazón de Caín, al punto que lo lleva a matar a su hermano Abel. Esto es tremendo, mis amados. El Señor se sintió complacido por las ofrendas de Abel, mas no por la ofrenda de Caín. De esto habrá mucho que estudiar y decir. Solamente lo que quiero es que caigamos en cuenta que creo que allí es donde ya también aún se rompe el gobierno de la conciencia. Dice en el capítulo 4, versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto es tremendo. Tal vez nosotros nos acostumbramos tanto al tema de la muerte que no podemos como comprender lo que sucede allí, que es la primera muerte de un hombre por un hombre. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, y es un hermano matando a un hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y esta respuesta de Caín es sorprendente. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él fue en contra de todo, ¿no? Mintió su propia, por eso digo, aún su propia conciencia la violó. Esto conlleva muchas cosas, mis amados hermanos. Y esto, esta muerte genera en la humanidad, en el ser humano, una degradación tal que es la que nosotros vamos a ver, la cúspide de esa degradación, ya en lo que tanto el pastor Edgardo nos ha hablado en todo este año, cuando nos habla del arca de Noé. Pero yo solamente quiero llegar a Génesis 6, porque pues en Génesis 5 lo que encontramos son los descendientes de Adán, ¿no? Es un capítulo de puros descendientes. Pero en el capítulo 6, pues ahí en los titulitos, que no es que siempre lo siga, pues ustedes encuentran el título del capítulo 6 en la Reina Valera, que dice la maldad de los hombres. Y en el versículo 11, capítulo 6, versículos 11 y 12, miren cómo lo que se encuentra, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa era la situación de la humanidad antes de lo que es el diluvio. Pero ¿cuál fue la semilla de esa corrupción y de esa violencia? Estuvo allí cuando Caín mató a su hermano. De ahí como que la humanidad empieza a degradarse poco a poco y se llega a esta situación en que ya todos conocemos pues la determinación que tuvo que tomar el Señor de acabar con todo y decir, mando un diluvio, que haya gracia Noé con sus hijos, porque el propósito de Dios tiene que seguir adelante. No nos vamos a detener sobre toda esta enseñanza, creo que hemos aprendido bastante durante todo este tiempo, y si no lo hemos hecho, pues ahí están todas las enseñanzas del pastor Edgardo para que las escuchemos. Pero lo que sí quiero que veamos es el resultado de esto después del diluvio. Porque cuando ya pasa el diluvio y el Señor hace un pacto con Noé, allí hay algo que es muy interesante. Vamos a saltar a Génesis capítulo 9. ¿Por qué? Porque en Génesis 7, ya vimos que en Génesis 6 nos habla de la maldad, que les digo en los textos que le leí. En Génesis 7, pues Génesis 7 y 8 nos hablan, es la narración de todo lo del diluvio, y llegamos a Génesis 9, donde está el pacto de Dios con Noé, y encontramos un punto que es súper interesante, que es el versículo 6 de Génesis 9. Dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No sé la nueva traducción viviente cómo lo dirá. Vamos a ver allí ese texto en la nueva traducción viviente o en otras versiones. me llama la atención, Génesis capítulo 9, verso 6. Aquí está la Biblia al día, dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, ¿no? A Dios habla hoy, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Es interesante esto. Aún en el pacto, como el Señor mete esto, la nueva traducción viviente dice, si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo los seres humanos a su propia imagen. ¿A qué voy con esto? Que fíjense que es un texto bastante interesante porque es, esto no se ve en otras partes de la escritura antes, sino hasta aquí, que el Señor, escuchen esto, que el Señor está estableciendo como un gobierno del hombre sobre el hombre. Que es que el que un hombre pueda matar a otro, pero ya bajo un aspecto, podemos decir, legal. Si yo derramo sangre, otro hombre puede entonces demandar esa sangre haciéndolo conmigo. Entonces fíjense esa degradación y la manera como a Dios le ha tocado tratar con el hombre, que es lo que quiero acentuar en este día. Gobierno de la presencia de Dios en nosotros, interno. Perdemos eso y el hombre queda gobernado por sí mismo a través de la conciencia. Pero ya después el mismo hombre, viéndolo en Caín, viola su propia conciencia. Eso genera algo tremendo sobre la humanidad para llegar a lo que dijimos de Génesis 6, donde es corrompida toda la tierra y la tierra es llena de violencia, ¿no? E inmediatamente después, pues, es destruido todo a través del diluvio, y dentro de ese pacto Dios establece algo que no deja de ser interesante, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Entonces, gobierno de Dios, gobierno de la conciencia, gobierno ahora del hombre sobre el hombre. Y encontramos entonces después el capítulo 10, los descendientes, nos hablan de los descendientes de los hijos de Noé para aterrizar a Génesis capítulo 11. ¿Y cómo comienza Génesis capítulo 11, mis amados? La Torre de Babel. Allí en la Torre de Babel es, todos sabemos, es un texto que es bien interesante. Últimamente como que se me ha alumbrado un poquito más. He tenido un poquito más de... ¿Podemos cerrar a alguien por ahí el micrófono? Porque me llama mucho la atención este texto, porque le soy sincero. De joven, cuando de muchacho cristiano, yo como que no le veía mucho problema a este texto. y le digo esto, ¿no? Recién convertido yo decía, pero ¿qué tiene de malo lo que hizo el hombre allí, ¿no? Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Mesopotamia, ¿no? Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Esto es interesante porque yo decía, mira, hay unidad de criterio y todo, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, porque si fue nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Interesante el texto, ¿no les parece? A ver, no sé quién está hablando por ahí, mis amados, ayúdenme, cierren micrófonos si están hablando por teléfono.
Parece que es Gisela, pastor.
Génesis 11. Génesis 11, mira como lo dice acá. El verso 4, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, tan, tan. Verso 4, entonces dijeron, vamos, construyámonos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Me llamó la atención mucho esto. Porque ya entonces viene una degradación mayor en este texto. Y ese es el levantamiento del corazón del hombre para con Dios mismo. ¿Y dónde está ese levantamiento? Ven, hagámonos una ciudad. Levantemos una torre. ¿Y cuál fue la intención de eso? Que nosotros seamos famosos. Si hay algo que Dios siempre ha cuidado es su gloria. El hombre quiso tener gloria para él. De robarle la gloria a Dios. Y por eso es tan terrible lo que sucede allí. Porque si en el primer pecado encontramos una desobediencia y una traición, aquí lo que encontramos es una rebelión. Rebelión abierta. Busqué en los diccionarios y me llamó la atención que uno de los sinónimos más connotados de rebelión es levantamiento. El hombre se levantó contra Dios levantando una ciudad y una torre para hacerse famosos. Y esa era la condición entonces. Eso nos puede hablar a nosotros mucho, porque aún en el medio cristiano podemos caer en estas cosas. ¿A quién no le gusta ser conocido? ¿A quién no le gusta hacer bulla para que se sepa lo que uno hace? Y el asunto no es lo que uno hace, sino el por qué lo hace. Y fíjense que dice que Dios descendió para ver la ciudad y pudo entonces ver lo que había, la intención en el corazón de ellos. Todo este recorrido, ¿por qué lo hago? Porque como les digo, en el capítulo 12 es que comienza la historia de Abraham, es el que nos interesa a nosotros. Quería que viéramos ese contexto en que se desarrolla todo esto y cómo Abraham aparece en la historia de la humanidad. Cómo Abraham de un momento a otro aparece. Pero ¿por qué aparece Abraham? Y con esto termino. Porque el Señor, con Abraham, ya como que dice, con la Torre de Babel, como que dice, ay, ya definitivamente no sé qué hacer con el hombre. No, primero, me desobedecen, me traicionan, después pues se gobiernen a ellos mismos, rompen ese mismo gobierno, matan, trato de hacer todo con el diluvio, pareciera que todo había quedado arreglado con esa nueva generación después de Noé. Y no, fíjense hasta dónde llega todo esto de Babel, de Babilonia. Entonces, Lourdes, por favor, Lourdes. Entonces, amados, yo lo que veo es como que el Señor dice, voy a comenzar en mi misericordia algo totalmente nuevo. Y lo hago con un hombre. Ese hombre es Abraham, en donde voy a empezar un plan real de redención para toda la humanidad. Porque ahora el plan de Dios con Abraham, como ya vimos, es un plan para todas las naciones de la tierra. Como que ese linaje adámico de Adán se deja a un lado. Porque fíjense que uno de aquí en adelante empieza a escuchar el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Uno no encuentra que el Dios de Adán. ¿Se han dado cuenta que en la Biblia no se habla el Dios de Adán? Sino siempre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces es como un nuevo comienzo. Y es un comienzo que tiene una particularidad. Que en medio de toda esa pobredumbre que se encuentra, de en medio de esa rebelión, de esa tierra, es que Dios llama. Y comienza entonces ese plan del llamamiento. Dios llama a un hombre. Ese hombre es Abraham. Y en ese hombre comienza un trato y una manera de hacer las cosas que tienen que ver con nosotros. ¿Por qué tienen que ver con nosotros? Porque Gálatas 3 nos acaba de decir que todos los que son de fe son hijos de Abraham. Entonces, tenemos que estudiar a Abraham. ¿No les parece? Les dejo con eso para vernos el próximo jueves, mis amados, ya con ganas entonces de abrir la vida de Abraham, de cómo comienza todo esto y poder entonces que el Señor nos enseñe todo lo que tiene que enseñar a nuestras vidas. Amén.
Amén. Amén.
Bien, mis amados, 7:10 de la noche. Con Amén. Esto terminamos.
Gracias.
De hoy.
Gracias.
Bien.
Gracias, pastor.
Listo, buenas noches.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Para...